todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Pues ahí hemos comenzado una nueva edición de La Mirada Negra, hoy de manera un tanto especial, recordando al reciente fallecimiento de Nick Menza, ex batería, entre otras bandas, de Megadeth, fundamentalmente por lo que todos le conocemos, que falleció el pasado sábado, día 21 de mayo. El miércoles debería haber hecho este pequeño homenaje a la figura y a la memoria de este hombre fallecido a los 51 años ese pasado sábado. Sin embargo, pues bueno, vicisitudes de la vida me llevaron por otros derroteros y lo dejé un poquito de lado. Pero por supuesto que a una de las figuras importantes dentro de la batería de nuestro estilo de música, del heavy metal, pues sin duda merecía pues hoy ser la sintonía de apertura con este tema que cerraba aquel fantástico trabajo de Megadeth, Countdown to Extinction. Uno de los temas, por cierto, este Ashes in Your Mouth, donde el propio Menza pues tomó parte en la composición. Nick Menza fundamentalmente va a ser recordado por haber formado parte de Megadeth en su época más gloriosa, en discos como Rust in Peace, como este Countdown to Extinction, como Eutanasia, la más gloriosa, la más recordada, y donde Megadeth podemos decir que jalonó todo ese nombre como un clásico inmortal ya para toda nuestra cultura, para todo lo que es el heavy metal. Por desgracia, el pasado sábado, mientras tocaba además de una manera bastante trágica con su banda, con OHM, pues resulta que sufrió un paro cardíaco y fallecía en el mismo escenario, porque fue trasladado a un centro médico y lo único que se pudo hacer fue certificar el fallecimiento de Nick Menza, por desgracia. Así que ese homenaje para comenzar. Por cierto, decir que OHM, ya hay quien dice que es una banda maldita, porque el propio Nick Menza entraba en la formación sustituyendo a la anterior batería, que también había muerto de un paro cardíaco. Cosas trágicamente curiosas, pero bueno, el caso es que estas casualidades, vamos a decirlo así, pues se dan. Descanse en paz, Nick Menza, y muchas gracias por haber participado en obras tan importantes como con la que hoy hemos comenzado el programa. Programa que comenzamos, de hecho, ya que damos una noticia, la más importante que se ha producido, mala noticia, pero importante, la que se ha producido en los últimos días, pues también comenzamos con ello, con las noticias, dándole paso a nuestro colaborador, Sergi Martínez, el cual no tenemos hoy en nuestros estudios, pero ha querido estar con nosotros fiel a la cita a través del teléfono. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon, Antonio, ¿qué tal?
Egunon, pues gracias por no haber fallado de una u otra manera. hay que utilizar la tecnología que nos ayuda.
Sí, ahí estamos, con la tecnología un poco.
Sé que te he quitado una noticia, pero bueno, me parecía que era de recibo hacer un homenaje. No es que lo hagamos siempre, hay veces que fallecen músicos y bueno, pues lo pasas un poco más por alto, pero en este caso, pues Megadeth siempre ha sido una de mis debilidades, una banda que me encanta, y aquellos trabajos yo creo que son verdaderamente importantes. Luego, por supuesto, está el tema personal. Nosotros no conocíamos a Nick Menza, que eso es lo duro verdaderamente, es que hay que decirlo así, para familiares, amigos y gente más allegada, pero nosotros como seguidores de nuestra música pues también sentimos de una manera u otra esa pérdida.
Sin duda alguna, pero vamos, no me has quitado ninguna noticia, es actualidad y es con lo que tenías que empezar el programa.
Bueno, pues hemos querido hacerlo así y ahora pues directamente te damos paso para que comentes lo que quieras. Igual quieres comentar algo más sobre la muerte de Nick Menza y si no, pues pasamos con otras cosas.
No, yo creo que lo has dicho todo estupendamente. De hecho, has dado datos que yo no tenía, como por ejemplo el batería al que sustituyó, o sea que me parece estupendo.
Una cosa, ya digo, trágicamente curiosa, pero bueno. Sí.
Bueno, yo lo único quería comenzar diciendo que el sábado pasado sí me pasé por el Pub Chacha para la fiesta de presentación del disco de Éxodo que estuvimos hablando.
Sí, y que además he visto por ahí fotos y creo que tuvo buena respuesta de gente.
Sí, bueno, yo llegué cuando la fiesta estaba ya casi finalizando, pero bueno, sí, había bastante gente, había gente de grupos vizcaínos, como podía ser de Name, por ejemplo, de Alexanko. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Alexanko o Alexanko?
Alexanko, porque él se llama Joshua, ¿no? Alexanko, y ahí está,
sí, ya,
la
eso.
Clave.
Sí, sí. Bien, sí, no, o sea, eso, el juego de palabras sí lo veía, pero no estaba seguro de cómo había que decir.
A mí me lo contaron ellos aquí en directo en la entrevista, si no lo hubiera pillado. Yo decía Alexanko Company, bueno, de todo.
Bien. Pues eso, había bastante gente y, bueno, un ambiente bastante, pues, heavy metal. A mí me pareció que estuvo bastante bien. Quizás hubiese faltado alguna pequeña actuación o alguna cosa, pero bueno, al final solo estaban dos miembros del grupo y tampoco era posible hacerlo. Pero bueno, sí me pareció que fue una fiesta que estuvo que estuvo bien, creo que a la altura, todo el rato se estaba sonando el disco y parece que la mayoría de los asistentes también lo compraron, o sea, que en ese sentido, pues bastante bien.
Me dolía a mí no estar, pero no pudo ser, estuvimos en otro sitio.
Eso es. Bueno, pues continuamos entonces con la publicación de un disco, y es que la semana pasada se publicó Titan Craft, que es el noveno álbum de estudio de Iron Savior. Iron Savior, que es la banda comandada por Pete Silk. La portada del disco es del reputado habitual dibujante colombiano Felipe Machado, y el disco consta de 13 cortes, entre ellos Way of the Blade, que es el tema elegido para presentar el LP, uh-huh. Que lo han sacado en videoclip.
Uh-huh.
Otro grupo que también está estrenando otro videoclip es The 69 Eyes. Ya comentamos hace un par de semanas que habían sacado un videoclip, pues ahora han sacado otro del corte Jerusalem, y este está incluido también en su disco Universal Monsters, que es el duodécimo de la carrera de los finlandeses.
Perfecto. Más cosas.
Mira, una noticia de festivales. Y es que hay un cambio importante en el Northern Psycho Fest, que se celebra en Basauri, se va a celebrar el día 11 de junio, y es que se les ha caído el cabeza de cartel, nada más y nada menos. Phantom Rockers se les ha caído, y la organización está buscando una formación sustituta que esté a la altura. Pues bueno, pues había mucha gente también que había reservado, había hecho reservas y había comprado la entrada desde fuera de Euskadi, incluso, porque es un festival, pues bueno, de psicobilly, rockabilly y así, que tiene bastante aceptación, y pues han mostrado su sorpresa desde la organización porque no han visto que la gente no ha devuelto las entradas y eso. Entonces ha agradecido a todo el mundo que no lo hayan hecho y anunciando que están buscando pues ese sustituto que ocupe el sitio de Phantom Rockers.
Esto demuestra el marronazo que es organizar un festival y que luego a pocos días del evento te pasen estas cosas y tienes que moverte rápidamente, tienes que dar la cara ante mucha gente. Yo lo digo porque salgo en defensa de esta gente que se pringa y que apuesta por festivales, por organizar todo este tipo de cosas, que muchas veces el público pues no ve el trabajo que hay detrás, ¿no? Y hay que tener esa comprensión, ¿no? Porque te pasa una cosa así y yo, si estuviera en su pellejo, pues lo estaría pasando muy mal, y seguro que ellos también pues lo están haciendo, ¿no? Estarán buscando una solución y ojalá que sea la mejor posible, pero sí que es verdad que en el momento en el que te dicen que un cabeza de cartel se te cae apenas unos días de un evento que seguro que has preparado con todo el mimo, tiene que venirse del mundo encima.
Fíjate, son dos semanas lo que les queda, nada más.
Pues seguro que lo solventan de la mejor manera, y seguro que el público también lo agradece, y que a veces es también bueno apoyar ya no solamente el cartel, sino la idea de que un festival pues se consolide y que, vamos, que se sostenga en el tiempo de una u otra manera, y que se vea que el apoyo ya no solamente a las bandas que participan en él, sino a lo que es la idea del festival. A ver si funciona.
Estoy seguro de que la semana que viene tendremos una buena noticia al respecto.
Bueno, pues nos lo contarás también como siempre.
Seguimos con el nuevo disco de Death Angel, que se titula The Evil Divide. Salió ayer a la luz, es el octavo disco de estudio de la banda de thrash metal, y el miércoles estrenaron un videoclip de un tema que se titula Lost, que es, yo diría, bastante tranquilo, pero bueno, que está bastante bien. Yo recomiendo escuchar ese tema y todos los del nuevo disco.
Seguro que luego en el resto del disco hay caña, ¿eh? Tiene que haberla, por narices.
Sí, sí. No, la hay. Mira, y como desde hace tres semanas, parece que nos está anunciando pildoritas cada semana, Jörn Lande con su nuevo disco, con el Heavy Rock Radio, pues cada semana está publicando y estrenando un nuevo videoclip de otro de los temas del disco. Esta semana le ha tocado a Running Up That Hill, que es un tema que popularizó la británica Kate Bush en 1985. Y bueno, es un videoclip en el que sale ahí en la nieve el bueno de Jörn Lande. Y ya te digo, cada semana está estrenando un nuevo videoclip. Yo creo que al final pues estarán los 12 temas que componen el disco.
Bueno, es una forma de aprovechar hoy en día todo esto de las redes, el YouTube y el estar en el... de actualidad, de una u otra manera, de dar que hablar.
Sí, sí, sí. Hombre, también hay que tener el músculo para el músculo financiero, me refiero, para poder hacer tantos videoclips.
Bueno, depende del presupuesto. No todos los videoclips cuentan con el mismo presupuesto, claro. Tampoco los he podido ver.
No, está claro. No, hombre, es verdad que son, digamos, más o menos sencillos, porque más que nada sale él y poco más, pero bueno, pero ahí hay un trabajo de edición, de producción. Yo me imagino que...
Habrá habido que poner pasta, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, también hay bandas que desde un punto de vista más modesto y te hacen también 4 o 5 videoclips, ¿eh? Así que no sé. Pero bueno, sí. Yo desde luego que todo lo que haga Yorlanda a mí me suele parecer bien.
Bueno, continuamos con otra noticia, con la banda Unlocking the Truth. No sé si recuerdas que esto es fue una banda de preadolescentes de Estados Unidos que causaron revuelo en internet hace 3 años o así por su destreza en unos conciertos callejeros que hacían allí en Nueva York, creo que era la ciudad. Uh-huh. Sony les fichó, aunque finalmente se disolvió el contrato porque era demasiada pasta y luego tenía unas cláusulas un poco abusivas. Pero estos chavales que ahora rondan los 17, 18 años, son adolescentes, pues van a publicar su debut el 17 de junio, que se llama Chaos, y han estrenado también el segundo videoclip del tema Monster. Uh-huh. No sé si recuerdas la historia de esta banda.
Pues si te digo la verdad, no. Estaría en otro planeta en ese momento y me lo perdí. No sé.
pues para quien no sepa, pues ya os he contado un poquillo la historia. Unlocking the Truth, unos chavales de 13 años tenían en aquel momento, y la verdad es que causaron bastante revuelo por eso, porque tocaban en la calle y lo hacían bastante bien, y ya te digo, vino Sony a ficharles y demás, y al final eso quedó en el aire y ya están ahí a punto de publicar su álbum debut.
Bueno, pues a ver si podemos ponerlo aquí.
A ver. Mira, unos que no son debutantes ni mucho menos son los guitarristas de Mercyful Fate, Michael Denner y Hank Sherman, que están ultimando los detalles de su disco debut bajo el nombre, nos han comido mucho la cabeza, Denner Sherman, se va a llamar el grupo, y el disco se va a llamar Masters of Evil. Uh-huh. Que va a salir el próximo 24 de junio.
Estaremos atentos, ya estrenamos el EP, que hubo un EP anteriormente. Mm. Y sonaba muy bien. Vamos, las guitarras son inconfundibles. Muy, muy, precisamente eso. Vamos, yo creo que los seguidores de Mercyful Fate no se verán decepcionados, y al que le guste, yo creo que el heavy metal con todas las letras tampoco.
Pues ahí estaremos para escucharlo. Más noticias. Mira, otra de las noticias de la semana, aparte de la mala noticia del fallecimiento de Nick Menza, ha sido la de Manowar, que han anunciado su gira de despedida. Aunque bueno, yo la verdad es que no me lo termino de creer mucho. Bueno. Con Manowar nunca se sabe.
Hombre, con Manowar ha habido otros.
Y hoy en día con ninguno.
Claro, claro. Es que las giras de despedida pueden ser muy largas. Y teniendo en cuenta también el plazo que han estado sin editar discos y demás, sí. Igual se tiran 10 años más sin editar disco, pero haciendo una gira de despedida, perfectamente.
Sí, sí, al estilo... Yo lo que me preguntaba, si iba a ser una gira despedida al estilo de Scorpions, que ya van por su sexto año de gira de despedida, o de qué tipo de gira de despedida va a ser. Pero bueno, Manowar, para mí llevan 20 años desde 1996 que publicaron Lowder Than Hell sin hacer nada relevante realmente en la música,
y sacando muy pocos discos, y cuando lo hacen repitiéndose bastante,
repitiéndose demasiado. Pero bueno, los DVDs y todo, sí, esto, sí, que son todo igual,
y sí, te copian hasta el título, ¿para qué poner más?
¿Para qué
complicarse?
Entonces, ahora con su Final Battle, y bueno, pues ya sabemos cómo son los chicos de Joey DiMaggio y Eric Adams, ¿no? Ya sabemos lo grandilocuentes que son también.
Al final lo que han conseguido, y a pesar que es una banda que a mí me ha encantado de toda la vida, es que muy poca gente se los toma en serio.
Eso es.
Ese es el gran mérito que han tenido, porque con tanta historia... La verdad que se les fue, yo creo, un poco de las manos toda la parafernalia que ellos han querido llevar con esa autenticidad del heavy metal y todo este rollo, que yo creo que les ha hecho más mal que bien. Pero bueno, eso es algo que deberían ver ellos. Yo tampoco soy quien para meterme. Solo sé que sus discos, a mí, sobre todo los clásicos, A mí me encantan. Pero bueno, es una banda clave en lo que ha sido mi vida. Pero bueno.
Sí, yo creo que en la de la mayoría de los que hemos escuchado en heavy metal. Lo que pasa que es lo que dices tú. Yo creo que ya los últimos años era más la imagen que querían dar que la música que estaban haciendo. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Venga, pues más cosas.
Y pues vamos a terminar ya. Vamos a terminar con la última noticia que y en la que el protagonista es Ozzy Osbourne, que ha inaugurado, bueno, le han llamado desde su ciudad natal de Birmingham para inaugurar un tranvía que va a llevar su nombre. Entonces tú ahora te vas a Birmingham y puedes montar en el tranvía Ozzy Osbourne, que tiene ahí una pegatina y todo esto. Lo que no sé es qué hilo musical llevará el tranvía.
Bueno,
yo he pensado que a lo mejor lleva el Crazy Train, no sé.
Bueno, pues nosotros le ponemos el Crazy Train de momento.
Sí, lo podemos poner, claro.
Venga, pues lo ponemos, esa noticia de Ozzy, para terminar la sección de noticias. Y luego vamos con las efemérides rápidamente, porque además ahí medio hemos quedado también con la gente de Israel vía teléfono. Uh-huh. Y como siempre, pues en la radio el tiempo se nos va volando. Pero de momento sí que disfrutamos de un clásico que a todos los que nos gusta esto, pues seguro que nos va a encantar. Crazy Train, Ozzy Osbourne. We'll be right back.
Hemos tenido un clásico de Ozzy, pues que siempre, los que siempre apetece escuchar, creo yo. Y bueno, Sergio, continuamos ahora con la segunda parte de tu sección, que son las efemérides.
Pues vamos allá. Hoy os anuncio ya que tenemos un montón de discos que cumplen años. Y de grandes discos, además.
Venga, volvamos con ellos.
Pues mira, el 23 de mayo de 1969 salió a la venta Tommy, la ópera rock de The Who. El mismo día, pero 10 años después, en 1979, el Dynasty de Kiss. El 23 de mayo, sí, eso es, de mayo de 1995 salió Dysfunctional de Dokken. Y en 1987, el mismo día, el Keeper of the Seven Keys Part 1. Uh-huh. Así que fíjate que cuatro discos acabamos de citar.
Sí, pues la verdad que sí.
Después, el 24 de mayo de 2010, falleció el bajista de Slipknot, Paul Gray. También tenemos el Who Made Who de AC/DC, que salió a la venta el 24 de mayo de 1986. Seguimos con buenos discos. En 2013, el 24 de mayo, salió Hope in Hell de Anvil. Y el mismo día, pero en 1993, el EP de Guns N' Roses de Civil War. Uh-huh. También tenemos en 1988 el disco de Van Halen, OU812. Uh-huh. Después, el 25 de mayo, cumplió, mira, hace un momento lo hemos citado, los Scorpions, pues Klaus Meine, el cantante, cumplió 68 años ya. ¿Qué más tenemos?
Ya van siendo años,
sí. Pues bueno, están en la gira de despedida, ya sabes. Ya.
Gira de despedida hasta que el cuerpo aguante, ya verás.
Mira, otro discazo del 25 de mayo del 83 fue el Holy Diver de Dio. Ajá. 33 años cumple este disco. Uh-huh. Y Anthrax puso el Sound of White Noise el 25 de mayo de 1993. Uh-huh. El 26 de mayo tenemos, esto no es un disco, pero es el single Smoke on the Water, en 1973, así que cumple 43 años. Uh-huh. Y un disco que ha cumplido esta semana 30 años es el Final Countdown de Europe.
Que va a haber gira, que va a pasar por Barcelona y Madrid, pero por aquí no.
Por aquí no.
Conmemorativa. Ya avanzo, sí. ya te lo comento por si no lo tenías apuntado, sí. Pues lo apunto yo.
No, está muy bien hecho la punta, además.
Sí, sí, ya digo, Barcelona-Madrid, pero en Euskadi sí. Ni una fecha.
Nada.
De momento, yo que sé, entonces a ver, igual al final alguien se arriesga y coloca por ahí una fecha más cercana, pero bueno.
Hombre, ya podría ser.
Por mí sí, porque yo desde luego desplazarme tanto sí que no lo voy a hacer.
No, a Madrid y Barcelona está claro que no. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, por 27 de mayo. Pues el 27 de mayo de 1922 nació Christopher Lee, el actor... que, como sabes, también era un amante del heavy metal y que en los últimos años de su vida publicó un par de discos. Uh-huh. Pues el 27 de mayo, bueno, falleció el 7 de junio de 2015, el año pasado, pero pues hoy hubiese hecho años. Uh-huh. Perdón, ayer hubiese hecho años.
Sí.
Hoy 28 de mayo, hoy es 28 de mayo, ¿verdad?
Sí.
Hoy hubiese cumplido años Wendy O. Williams, la cantante de los Plasmatics, calificada como reina del shock rock. Uh-huh. Como recordarás, hace sí. algunas semanas también comenté que había fallecido. Bueno,
y con una nota de suicidio impresionante.
Eso es. Y para el 29 de mayo tenemos a Mike Porcaro, bajista de Toto, que nació el 29 de mayo de 1955, aunque falleció el 15 de marzo de 2015. Mañana va a cumplir 53 años Blaze Bailey, el ex cantante de Iron Maiden. Pues siempre va a ser ex cantante de Iron Maiden.
Sí, el cantante de la época esa que más polémica, menos sí. gustó a los seguidores. Bueno, yo creo que había buenas canciones en los dos discos que Blaze grabó con ellos.
Y para terminar, pues vamos a recordar otro gran disco, que es el Crimson Idol de Wasp, que salió en 1993, el 24 de mayo de 1993. por lo tanto cumple 23 años.
Pues con él vamos a cerrar. Nada más, ¿no? Que apuntar.
Pues sí. Parece poco.
Me parece que ha estado bastante bien. Bueno, Sergio, pues gracias por tu aportación, como siempre, al programa con noticias y efemérides. Y vamos precisamente con un tema de WASP y rápidamente tenemos que entrar ya con la entrevista con los granadinos Azrael. Contamos contigo la semana que viene, esperemos que aquí físicamente. Y ahora, pues nada, disfruta del fin de semana allá donde te encuentres.
Muy bien, muchas gracias. La semana que viene allí estaré.
Venga, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Sergio.
Agur, Antonio.
Agur, agur.
Reír en este día una vez y otra vez, para poder volver.
Bueno, pues estabas hablando a Israel, enseguida retomamos el tema que se me ha quedado ahí colgadito, pues cosas que tienen estos aparatos lectores que a veces pues te dejan colgado, pero enseguida lo vamos a arreglar y vamos a entrar directamente a hablar rápidamente con la banda granadina, que tiene nuevo disco, Código Infinito, un sensacional trabajo de heavy metal, como ya nos tienen acostumbrados, desde el año 1991, y es nada, 25 años de trayectoria para ellos, para unos auténticos clásicos y luchadores de esto del heavy metal, que a lo largo de todos estos años pues nos han ido dejando grandísimas canciones y grandísimos discos. Es una, aparte de una alegría, creo que es muy bueno para la salud de nuestro estilo, el hecho de que una banda como ellos sigan de actualidad y sigan ofreciendo estas canciones tan formidables que también se recogen en este nuevo disco. Y ahora sí, ya le he hecho al lector lo que tenía que hacerlo, un poquito, unos masajes por aquí, unos masajes por allá, unas palmaditas en la espalda y a sonar.
Y al amanecer, sintiendo en mi cara la brisa correr, son esos momentos que me hacen crecer.
Completo y muy currado este trabajo de Azrael, un disco nuevamente con el sello propio de los granadinos, banda que nos ha venido dejando esa personalidad a lo largo de todos estos años y, bajo mi punto de vista, uno de los referentes de esto del heavy metal en lengua hispana, que siempre debe ser tenido en cuenta, y por ello siempre es buena noticia que tengan un nuevo trabajo, que estén en los escenarios y, en definitiva, que estén funcionando como lo están haciendo ahora mismo con este séptimo disco de su carrera. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a su bajista Salas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, y lo primero, enhorabuena por este disco que os habéis marcado, del cual yo entiendo que estaréis orgullosos, ¿no?
Hombre, todo lo que hacemos a raíz en este lo hacemos todo siempre con la ilusión nuestra que tenemos, las ganas de hacer música primero para nosotros y después para el público, y siempre pues estamos orgullosos de lo que realizamos.
Uh-huh. Son 25 años ya de trayectoria, casi 25. Nada, una cifra redonda que suele dar pie a muchos, pues eso, homenajes, auto-homenajes. Vosotros en este caso lo que tenéis es un nuevo disco.
Sí, nosotros, yo te digo, la verdad, siempre lo hacemos con la ilusión principal de que la música nos encanta. No vamos tampoco nunca, como dice el mismo tema que tenemos, Estrellas del Rock, sino hacemos las cosas porque por instinto nuestro. Nos gusta, hacemos como yo, una familia, 6 amigos que nos juntamos, hacemos música, y si le gusta a la gente, pues mejor que mejor.
Bueno, y hablando de este Código Infinito, hay una cosa pues que a mí me llama la atención, ¿no? Vuestro anterior trabajo, Metal Arena, es ya de 2010, que es, vamos, hace ya pues 6 años. Este disco, yo por lo menos por lo que voy viendo, es ahora cuando lo estáis haciendo rodar, pero si miro detrás de la obra, en la contraportada, me encuentro con la fecha del 2014. Explícanos un poco si es que habéis tenido el disco antes y ahora lo estáis moviendo o qué es lo
sí,
que...
Sí, el disco salió en a finales de 2014. Uh-huh. El disco lo teníamos ya en mano a finales de octubre, creo que fue, donde teníamos ya el disco. Lo que pasa que como... ya sabes cómo anda ahora mismo, digo, lo que es la empresa discográfica, todo el mundo de la música, pues tampoco le hemos hecho lo que es la difusión que teníamos que haberle hecho en su momento. Tampoco vamos con una rapidez ni con una bulla. Ya te digo que nosotros hacemos las cosas porque nos gustan, la música que hacemos es la que nos sale, y entonces ahora estamos moviendo poco a poco, se mueven los medios importantes, los medios que quieren darle difusión, y estamos funcionando con ello.
Podemos decir que estáis como retomando el tema de promoverlo, ¿no?, de promocionarlo.
Sí, ahora mismo también estamos más encima también del tiempo también. Ahora mismo ya los festivales con salas, pues estamos moviendo otra vez todo lo que es lo que tenemos que haber hecho en principio. Pero bueno, siempre, mientras que el producto sea bueno,
que lo es,
está en la calle.
Que lo es, ya lo añado yo, porque además es un disco que, bajo mi punto de vista, ofrece pinceladas de los Azrael de los anteriores 6 discos. Es decir, tenemos desde la vertiente más puramente heavy metal, la vertiente más power, la vertiente más progresiva, la vertiente más thrash. Todo eso lo acabáis metiendo de una u otra manera a lo largo de los 13 cortes que aparecen en este disco.
Sí, eso es uno de los sellos y una de las características de Israel, ¿no? Siempre tenemos, lo bueno que hacemos es lo que venimos siempre haciendo. Lo mismo hacemos un corte muy heavy, otro muy power, otro más rockero. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros, nos divertimos y hacemos las cosas como nos salen.
Pero tal vez la apertura mayor ha llegado precisamente ahora, ¿no? Con el paso del tiempo, precisamente, es cuando uno, vamos a decir, más influencias acapara y de una u otra manera mejor sabe darle salida en cada nuevo disco.
Hombre, claro, cuando Arrae empezó, pues ya te digo, pues del Nada por Nadie o del Futuro, del 98, digamos que teníamos pues las influencias que se tenían en ese momento, ¿no? El abanico que tenemos ahora más abierto de posibilidades de escuchar música, de la influencia de cada músico que estamos, pues imagínate lo que puedes hacer después de 25 años escuchando y teniendo una influencia de un abanico muy grande, ¿no? Hacemos lo que nos viene en este momento en el corazón, lo que estamos escuchando, lo que nos gusta, pues el abanico debe ser muy grandísimo. Que eso es lo bueno que tiene el sello de Arraez. No nos mantenemos en una línea de que el primer disco sea casi idéntico al séptimo, ¿no? Ahí todo, podemos dar unos bandazos muy grandes, pero siempre a la gente le gusta, que es lo bueno.
En comparación a Metal Arena, podemos decir que en este disco hay un mayor asentamiento de la actual formación, con más Riera a la voz, y que eso se ha podido notar en el resultado del disco.
Hombre, claro, más Riera también, más joven, ha entregado lo que ha abierto también una savia nueva en el grupo, lo que ha dado también un empujón muy bueno en lo que es lo alto del escenario, letrísticamente. Es una persona que nos ha dado también un empujón y nos ha dado también un ánimo muy grande. Eso también es muy bueno también en un grupo que viene ya con 25 años de trayectoria. Que venga gente nueva y también le dé un empujón, pues también nos abre, también tenemos donde aprender con él, ¿no?
Uh-huh. Y que haya prácticamente aportaciones de todos los músicos a lo que es la composición, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Hemos comenzado con El Amanecer, donde la firma es, apareces tú, ¿no? Aparece el propio Mario Gutiérrez o Mar Riera. Es decir, que no haya tampoco necesariamente un compositor, ¿no?, que lleve todo el peso y que todos aportéis.
Sí, nosotros lo bueno que tenemos es eso. En el grupo, la manera de componer que tenemos es que se hace una idea y luego se pasa por varios varias, lo que es la letra o lo que es la música pasa por todo el grupo, todo el mundo aporta y eso es lo bueno que tenemos también, la identidad que tenemos en Arraez. Ahora mismo estamos inmersos en el octavo disco ya y la mayoría del peso también lo está cargando ahora Enrique Rosales, que estuvo un tiempo también más liado con sus cosas. Y ahora mismo pues está Enrique Rosales, uno de los que está componiendo más, justo con Mar Riera, con Mario, yo, Maolo, todos más o menos siempre componemos los discos.
En este disco la verdad que si hay alguien que puede tener un peso, vamos a decir, más grande, es Mario Gutiérrez, ¿no? Que además ha dejado unas aportaciones guitarreras verdaderamente importantes y hay algunos interludios, temas instrumentales, que también llevan mucho de su peso y que dan un empaste al disco.
Sí, hombre, Mario Gutiérrez también, aparte de que es uno de los principales, ¿no?, pilares de Arraez, aparte también es siempre más o menos productor. Mario Gutiérrez actúa de todo lo que es en Arraez, actúa casi, como que es que dice, lo principal pasa por él. Desde compositor hasta productor, todo lo que es desde el principio al final, actúa Mario Gutiérrez.
Pues se deja notar y están esos temas, como por ejemplo un cortecillo, ¿no?, que me llama la atención porque es una intro, ¿no?, realmente. Es Ocaso en San Carlos, ¿no?, donde
sí.
No sois una banda andaluza, pero no os habéis caracterizado por excesivamente meter influencias de vuestra tierra en vuestra música, ¿no? Sin embargo, en ese caso sí que adquiere un toque flamenco lo que Mario ha querido aportar ahí con la guitarra.
Sí, Mario. Bueno, Mario también tiene varios discos en solitario y siempre más o menos intenta aportar un poquito de lo que es un ápice o un detalle de todo lo que las influencias que tiene.
Bueno, pues se queda también ese toquecillo flamenco que digo, no sé, es una banda que nunca hayáis querido familiarizaros excesivamente con vuestra tierra, ¿no?, en cuanto a sonido. Sois una banda de heavy metal y ya está.
Sí, somos una banda, lo que pasa es que somos del sur, intentamos siempre llevar a Andalucía o no, en esta parte, por todo el mundo, pero que no, tampoco nos llevamos a la pincelada flamenca ni a la pincelada, no, llevamos siempre una parte musical que es la que yo te digo, la que nos sale a los 5 o a los 6 que estamos componiendo. Y que le gusta a la gente, pues mira, eso que nos llevamos.
Bueno, curioso, y estábamos hablando, ahora que estamos dándole mucho protagonismo a Mario, ¿no? Pero es curioso que él se haga cargo de la voz en Paraíso Perdido, ¿verdad? La voz principal.
Sí, Paraíso Perdido.
Que eso, vamos a decir que es la balada, ¿no?, del disco.
Sí, es la balada. Es la balada, y luego ya Mario, fue compuesta por Mario, música y letra, y también Mario pues hizo ahí sus pinitos.
No sé si es la primera vez que lo hace, ¿eh?
Sí, es la primera vez que lo hace y que se allá hacerlo, ¿eh?
No se le da mal, ¿no?
No, se le da bien. Ya lleva 25 años, pues ya también se atreve a cantar.
En caso de que Marriera un día falte, no sé, igual tiréis con él.
Bueno, ya tampoco lo dejaríamos tanto.
eso es mucho decir porque la verdad que...
Eso ya es mucho. Marriera, sí. Sustituir o cambiar un poquito... A Mar Riera ya muy difícil.
Y qué pedazo de voz que tiene el amigo y que yo creo que en este disco sube muchos enteros también como vocalista,
sí,
con respecto a Metal Arena, que ya lo hacía muy bien, por cierto.
Hombre, ya Mar también lo que es la confianza que ha pillado Mar y lo que es, ya te digo, la savia nueva que ha introducido en el grupo, pues todo eso también a él le aporta mucho y a nosotros, ya te digo, ¿no? Yo creo que al grupo no ha aportado más que el grupo a él, digamos, ¿no? Porque es también, ya te digo, una persona joven que entró y que nos ha aportado también mucho mucho ánimo también y muchas ganas de funcionar. Muy difícil cambiar de un cantante y que llegue justo y que se acople bien, eso es muy difícil.
Y tenemos también una serie de colaboraciones a lo largo del disco que no sé si entrar un poco buscadas o porque son gente además que, bueno, merece la pena mencionarlos, ¿no? Lars Rach, de Fire y Ex Metalium. Tenemos a Andrea Mortonelli de Artemis. Tenemos a Tolo Grimald de Fire y también Ex Metalium. Y a Roberto Samper de Cries and Dolls, que por cierto hace unas voces guturales en Mil Un Caminos, que me parece que le dan un contraste fantástico. ¿Cómo van surgiendo un poco todas ellas, ¿no? ¿Veíais que podían aportar en el tema? ¿Surgen un poco pues por
sí,
amistad?
Sí, la mayoría de veces ha sido porque, ya te digo, somos amigos, nos conocemos también de ya de varias escenas, ¿no?, metálicas que hemos estado funcionando y tampoco nosotros hemos llamado a nadie para que colabore, sino que en algún momento puntual de la fiesta o lo que sea, ¿no?, pues a lo mejor comentarle, mira, estamos sacando, ¿te interesaría? Pues mira, sí, ¿no? Y siempre lo han hecho ellos desde su punto de vista, abiertamente, ¿no?, pues han aportado su granito de arena. que no hemos llamado a nadie, como se, últimamente se hace, de llamar a la puerta de alguien, mira, quiere meterse solo, quiere estar, ¿no?, con la obligación, o más o menos, entre comillas, decir, ¿no?, mira, para que salga, o nosotros, sino que es sumamente más o menos de fiesta, de marcha, conocerlo, y amigos de mar también, muy principales, ¿no?, uh-huh, allí en Ibiza, y se le comentó, ellos se dieron y han hecho su... ellos, su grabación directamente, y para nosotros perfecto.
Hay una colaboración como es la de Roberto Samper, que desde luego creo que sí es importantísima, no es que haga de menos al resto, pero en este caso es que Mil y Un Caminos, la fuerza esa que tiene y los guturales, yo creo que es el propio tema el que os lo pedía, ¿eh?
Sí, sí, eso sí.
Sí, esa es...
eso ahí parece que estaba buscado directamente. Pensado el tema a la hora de componerlo, pensando en eso.
Un tema que, fíjate, es a mí... creo que habéis grabado videoclip, corrígeme si me equivoco, de Al Amanecer, que es el tema que hemos puesto para arrancar, que ya entra con un estribillo pues muy claro, y por lo tanto pues es un gran single, pero a mí personalmente, ya digo, esto es algo muy personal, es Mil y Un Caminos el tema que más me ha gustado, por lo que representa, por lo que dice la letra, por la fuerza que tiene.
Sí, es que Mil y Un Caminos es lo que estamos hablando. No somos un grupo de siempre lo decimos y nos reímos nosotros mismos. No somos un grupo que letrísticamente hagamos unas letras, si te das cuenta, en los 7 u 8 discos que tenemos no hemos sacado ni una letra de amor, ¿no? O con la palabra amor directamente, o con la mayoría de cosas como dragones, como espadas, ¿no? Como mitológicas, sino somos grupos que componemos directamente cosas que nos salen del día a día, ¿no? Mil y Un Caminos pues habla de eso, de lo que es la carretera, de lo que es los conciertos, lo que es la vida que tenemos los músicos, ¿no? Y luego se identifica mucha gente con ella, le gusta mucho a la gente. Es uno de los temas que llevamos en estandarte ya últimamente en los festivales y en las giras.
Es que además algo que no habéis perdido es la capacidad que tenéis para hacer estribillos con mucho gancho, ¿no? Y si luego además la gente se puede identificar de una u otra manera con la letra, ya tenéis todo para que ese tema cautive un poquito el alma del personal y bueno, y que en directo funcionen de manera impecable.
Sí, siempre intentamos eso, que la gente se haga dueña de la letra, la gente que se identifique con ella, como con Castigo, como Más Allá del Cielo, Al Amanecer, no son temas que es para que la gente los cante, para que la gente los viva y le dé un poquito de eso, se identifique con ella.
¿Cuesta elegir los temas del disco para interpretar en vivo? O igual estáis teniendo la osadía de interpretarlos todos, no lo sé, porque hay veces no. Que las bandas pues son capaces de... tenéis la libertad, vamos, para hacerlo, pero está claro que hay muchos clásicos a las espaldas ya por parte de Azrael que hay que mantener en el repertorio, y luego puede costar, ¿no?, a la hora de meter esos temas nuevos, ¿cuáles quitar, cuáles dejar fuera?
No, hombre, lo bueno que tiene ya un grupo como nosotros de 25 años de trayectoria y con tantos discos es que la mayoría de veces en cada disco hay 2 o 3 singles, ¿no? Y singles más o menos, digamos, que pueden ser los que... Y ya tenemos la obligación de tocar de cada disco, pues los 2 o 3 que... Tampoco hay más, ¿no? No puedes tocar más de 4 o 5 temas de cada disco. Pues siempre son los 2 o 3 de cada disco que son los más sonados, es lo que la gente pide. Uh-huh. En este caso, en este disco, estamos tocando Al Amanecer, estamos Más Allá del Cielo, Mil y Un Caminos. Son cosas que... los temas que más le gusta a la gente, lógicamente.
¿No os ha costado más elegir con este disco que con anteriores? Lo digo porque mi sensación es que, si bien es cierto que yo recuerdo, ¿no?, vuestros trabajos y siempre he visto que había 2 o 3 temas, como tú bien dices, ¿no?, que podían ser los que más gancho podían tener, fíjate que con este me cuesta un poquito más el hecho de decir cuáles podrían ser precisamente esos temas y separar el resto.
Sí, pero que es difícil también, lógicamente. Pero que en este disco estamos tocando los 4 o 5 más. Por ejemplo, Paraíso Perdido es un tema que está muy bien, pero a lo mejor en directo puede, ¿no?
Claro, pero es una balada, eso es para intimidad, ¿no?
Nada Eterno también, entre Nada Eterno y Mil y Un Caminos, pues casi siempre elegimos Mil y Un Caminos. Castigo, que es un tema también muy bueno, letrísticamente y musicalmente, ¿no?, que aporta mucha fuerza. Lo tenemos casi siempre muy muy claro, y la gente también, ¿no? Uh-huh. Tienes que tocar clásicos también de Red, del Mafia, del Dimensión, del Futuro. Pues no tenemos un show donde elegir, si no estaríamos 3 horas o 4 horas lo alto un escenario.
Claro, luego a mí hay temas que, por ejemplo, me gustaría ver en directo por lo que aportan técnicamente, ¿no? Y que entiendo que puede ser complicado que los llevéis, ¿no? Por ejemplo, el instrumental Temen Noske, donde me parece que lo que hacen ahí teclado y guitarra es increíble, pero claro, igual de llevarlo al directo sería, no sé, el momento de dar un poco de descanso a Mar simplemente, ¿o es complicado un tema como ese, por ejemplo, llevarlo a un escenario?
No es complicado, siempre lo que hacemos, como ya te digo, como lo hacemos con toda la ilusión, no es complicado. Lo que pasa es que hay temas que a lo mejor como tú como oyente, ¿no?, y como amante de la música, pues sí te gustan algunos ciertos temas, pero hay mucha gente que la mayoría, o el 50% de los oyentes o los espectadores que vienen a un concierto, como pasa con Barón Rojo, como pasa con Warcry, pues la mayoría de veces ya quieren los clásicos, ¿no?, o quieren las cosas que son más puntuales.
Más inmediatas.
Sí, lógicamente, como cuando si va a ver a Dream Theater o Symphony X, ¿no?, pues si eres amante de esa música, pues flipas con todas las temas que te hacen.
Y vosotros también en ese plano técnico, ¿eh?, habéis avanzado muchísimo.
Sí, eso es lo que yo digo, eso es los 25 años de trayectoria ya.
Se aprende a tocar.
Ahí está, que aprende uno a tocar.
No, de hecho, además, fíjate, el tema que cierra la obra es importante, el orden, ¿no? Para mí siempre el orden de un disco tiene más importancia de lo que mucha gente cree, ¿no? Y, por ejemplo, está muy bien empezar con Al Amanecer, que te atrapa de primeras, pero ese tema final también, Bajo las Sombras, que se hace extenso, pero que está tan plagado de todo, ¿no?, que parece un resumen de todo el disco, también me parece, vamos, una pieza ideal precisamente para cerrar a lo grande.
Sí, hombre, siempre lo que haya, te digo, la producción de Mario Gutiérrez, pues siempre tiene, el hombre siempre tiene en mente, a la hora de componer el disco desde principio a fin, ya casi el orden, ¿no?, de los temas, todo está muy currado y sabemos más o menos cómo tenemos que acabar y cómo tenemos que empezar. Se supone que Al Amanecer es un tema con fuerza, que empieza con estribillo, pues esos temas son los que la gente lo primero que pone, escucha, boom, y si te gusta el primer tema, te queda a escuchar el disco entero.
¿Qué queréis dar a entender con ese título, Código Infinito? No hay ningún tema que se llame Código Infinito, pero el disco, ese es el título que coge.
Sí, Código Infinito, estuvimos buscando varias veces el tema, como algo de infinito, del código, de tal, y fue un nombre compuesto que se sacó de los nombres que teníamos previstos. Entonces ya se quedó Código Infinito, lo vimos bien, era un tema también que venía también en la línea de los anteriores, como Metal Arena, como Dimensión, ¿no? Y nos gustó. No tiene que haber ningún tema por medio ni nada, pero bueno, era un tema que estaba, y a la gente también le gusta.
Y también, no sé, Código Infinito y lo que puede representar la propia carrera de Azrael, ¿no? Un poco trabajando siempre contracorriente, además tenéis también pues letras, ¿no?, que así lo expresan, pero que al final son 25 años y esa sensación un poco, no voy a decir de eternidad, ¿no?, pero de que hay un asentamiento y de que sois unos auténticos clásicos también, ¿no?
Sí, lo que eso intentamos nosotros, ser clásicos modernos, digamos, ¿no? No intentamos, no, ya después de 25 años, pues siempre ser sabia nueva, también aportar algo nuevo, que como tú has dicho, que le gusta a la gente, que no piensen que es más de lo mismo, de un tema parecido al 96, cuando estaba el Nada por Nadie, pues que no nos mantenemos en una línea. Podemos, como has dicho, de meternos en el power, de meternos en los clásicos antiguos y de ir de un bandazo a otro. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Que la gente se divierta, que la gente le guste, que haga una crítica del disco con que le guste, pues nosotros ya estamos satisfechos.
¿Y cómo ves un poco el actual panorama, ¿no?, de vosotros que habéis visto evolución? Bueno, os habéis comido siempre, vamos a decir, un poco lo peor, ¿no?, dentro de lo que ha sido el heavy metal más tradicional, porque empezasteis en unos años que era precisamente cuando el estilo estaba como muy de capa caída, ¿no? En los 90 pues cayó lo que era el heavy metal, vosotros estuvisteis ahí defendiéndolo de una manera fantástica, luego hubo un reverdecer que también a vosotros os pilló un poquito de por medio, y bueno, pues también la banda cogió otra vez un poquito de nombre, luego ese problema ahí de escisión en la formación, del cual pues os repusisteis después de pues algún periodo un poquito más polémico, y ahora parece que por lo menos como banda volvéis a estar un poco más estables, ¿no?, pero siendo conscientes también de cómo está la situación para nuestra música, pues que un grupo como vosotros, desde luego yo considero que estáis muy por debajo del reconocimiento que mereceríais.
Sí, nosotros lo bueno que hemos vivido también lo que es la época buena del heavy metal, ¿no?, del rock, en los tiempos donde nosotros acabamos de sacar Futuro o Mafia, ¿no?, que se firmó por Locomotiv, con grandes grupos, en la época que salió grupos españoles muy buenos. Luego también hemos estado ya, que ahora mismo es muy difícil también encontrar, hay muchos grupos muy buenos, pero también es muy difícil salir como se salía antes, ¿no?, a la hora de los discos y todo. Entonces nos mantenemos ahí, pero es lo que te digo, nos mantenemos porque nos gusta la música, porque ya hay gente que tenemos desde tantos años que nos siguen, que le gusta nuestra música, y eso es lo que nos mantiene. Si no, si fuese por lo que hay ahora mismo, está la cosa muy baja también, muy mal a la hora de discográfica, de sacar un disco. Ya antiguamente, cuando nosotros estábamos funcionando, era cuando las compañías te pagaban todo, ¿no? Ahora ya te lo paga el grupo casi todo. No nosotros en este caso, que por eso nosotros estamos sacando discos más tarde y tal, porque queremos hacer las cosas bien hechas. Pero hoy en día ya cualquier compañía lo primero que te pide es dinero por adelantado para sacar un disco.
Claro, han cambiado mucho las cosas. De todas formas, también en aquellos tiempos, luego había también problemas con las compañías, menos libertad, digo, por sacar algo positivo, ¿no? Vosotros ahora mismo está claro que no tenéis una coacción por parte de nadie y hacéis lo que os da la gana y cuando os da la
Hombre,
gana.
Hombre, nosotros ya con Dimensión, con Mafia, con Futuro, que estábamos con Locomotiv, pues sí, se metían hasta en las portadas, ¿no? Digamos que esta portada no me gusta, esta está, y, no sé, y ahora la libertad que tenemos a Rael, bueno, nos gusta este tema, se incluye, nos gusta esta portada, nos gusta estas letras, nos gusta tal. Eso no, la libertad que tenemos nosotros no está pagada, la verdad.
Lo importante es que haya ganas para continuar, y parece ser que las hay, ¿no? Porque estamos presentando un nuevo disco, que es Código Infinito, pero me has hablado que ya estáis trabajando en un octavo disco de
sí,
Israel.
Sí, está ya, ¿no? Casi compuesto, todo terminado ya en el aspecto de música y letra, casi todo, y ya lo único que estamos entrando, vamos a entrar a estudio, va a salir, queremos que salga muy rápido también, para que siga la gente viendo que estamos... Uh-huh. Estamos en carretera, que estamos funcionando y es lo que queremos.
Uh-huh. Bueno, para hacer...
en breve, muy en breve será también pronto estará el tema, el disco en la calle.
Uh-huh. Bueno, si quieres anticiparme esos temas nuevos, no sé si nos podrían sorprender en algo, si van a llevar una línea, si te puedo sacar algo, vamos, yo te lo agradezco, lo que me puedas
anticipar. La línea vamos a estar como la evolución que llevamos de Metal Arena, del Código Infinito, pues este va a ser más o menos algo también... los temas como podría decirte que entre el amanecer, entre mil y un camino, se llenamos esa línea.
Bueno,
muy currada y además le va a gustar a la gente. No están, por lo menos nos están cantando a nosotros.
Y de cara a este 25 aniversario, ¿no habéis pensado hacer, aunque sea un concierto especial o de alguna manera auto-homenajearos, no? Porque es que yo creo que os lo merecéis.
No estamos tampoco, no tenemos... Nada, tampoco cumplí años. Mantenemos, estamos a gusto, mientras que estemos a gusto, tampoco haremos algo seguro. En el 25 aniversario, algo habrá que hacer también, ¿no? En el aspecto de algún festival que estemos nuestro, hacer alguna grabación, algún vídeo. Pero tampoco lo tenemos ahora mismo en mente ni nada. Estamos pensando en el disco, que es lo que nos interesa ahora mismo, que es lo que queremos preparar. Y preparar también gira, lo que es. Latinoamericana, queremos hacer también funcionar la gira y eso es lo que estamos pensando ahora mismo.
¿Tenéis algo ya cerrado para Latinoamérica?
Pues hay fechas que están ahí en el aire, pero es difícil también cuadrar las fechas que tenemos, porque hay varios países en el que queríamos estar funcionando, como Argentina, México, y hay varios sitios donde tenemos que cuadrar fechas y es muy difícil, la verdad.
Hay que compaginar también, supongo, que las vidas de cada uno y, bueno, muchas historias.
Eso es que también la mayoría de veces somos un grupo que, la verdad, pues como la mayoría son músicos, que podemos más o menos mantenernos en el aspecto de fechas, pero cuadrarla en el aspecto de ir a Argentina o ir a México a la vez en estas fechas, que es muy difícil cuadrar festivales o cuadrar algunas salas, ¿no? Por ahí.
Se os puede valorar incluso más a veces en Latinoamérica que aquí, lo digo porque nosotros, siendo un programa que se emite desde aquí, desde Euskal Herria, ¿no? Pues tengo que decir que cada vez que nos llegan mensajes de gente de Latinoamérica que nos escucha por allí, me parece que la pasionalidad con que ellos, pues eso, te escriben, te hablan, no tiene nada que ver con la gente de aquí, vamos.
Es como, yo comparo lo que es la parte de Latinoamérica, como aquí, como hemos dicho, cuando los años 90, los años... que estaba, que la gente era amante del heavy y escuchaba un disco de pe a pa, ¿no? Y te hablaba tu amigo, tu compañero y lo compraba o lo grababa, ¿no? Y esa vida que teníamos nosotros, esa ilusión que teníamos aquí hace 20 años es la que tienen ellos allí.
Bueno, pues Salas, por mi parte un auténtico placer charlar contigo esta mañana de sábado y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, que te parezca importante puntualizar, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
No, nada, solo que darle pues un saludo a los oyentes y muchas gracias por apoyarnos y que estaremos siempre ahí para darle por lo menos lo que las ganas que tenemos nosotros, que entregárselas a ellos.
Bueno, yo creo que he merecido ese apoyo y, yo qué sé, por otros 25 años más.
Hombre, no creo yo que haya 25 años.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Puede ser. El caso es lo que habéis dicho, pues tirar para adelante, estar a gusto y hacer pues eso, lo que sentís, que a su vez eso repercute en que llega mucho más adentro de la gente que recibe estas canciones. De las cuales vamos a poner una, la que tú me digas ahora mismo, la que te apetezca escuchar, pues la
Mil y un camino.
Me parece perfecto.
Es uno de los estandartes nuestros.
Me parece perfecto. Pues la seleccionamos y la ponemos, un tema que a mí me sonó a clásico desde la primera vez que la escuché. Pues vamos con ella y muchas gracias, lo dicho, Salas. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
Con tiempo perdido, dime si puedo contar contigo.
Código Infinito, nuevo trabajo de Azrael, banda que merece todo el apoyo y toda la alabanza del mundo. Mucha lucha en estos 25 años y buenos trabajos como el que hoy nos ha tocado presentar aquí en la Mirada Negra. Y hablando de presentaciones, seguimos precisamente con presentaciones de nuevos discos. Los catalanes Blaze Out tienen nuevo trabajo, Black Glass. La continuación de ese disco que en el 2013 nos dejó tan buen sabor de boca como fue Headshot. Y que ahora mismo pues asienta bastante a la banda con este nuevo disco. Sonido característico, personal y además grupo que podremos ver en directo pues bien prontito. Este próximo 3 de junio les tendremos actuando en la Sala Edasca de Baracaldo en un cartelazo tremendo. Estarán ellos, Blaze Out, los que suenan. Estarán Ost y Ankar, noche de thrash metal, bueno, thrash metal con matices en todos los casos, con mucha personalidad en los tres grupos que van a estar en el escenario de la Edasca de Baracaldo. Recuerda, 3 de junio, Ankar, Ost y los que suenan, Blaze Out. como digo, una noche de thrash metal con muchos matices en todos los casos, porque no son bandas al uso, y decir thrash metal hay que decirlo entre comillas. En el caso, por ejemplo, de Blaze Out, que habéis escuchado, creo que tiene una influencia muy clara también del hard rock y del heavy metal. Lo que pasa que el corte de guitarras a mí me parece que es bastante del thrash de los 90. Aún así no descartan algunas influencias un tanto más clásicas. La verdad que uno de los grupos más interesantes que hoy en día te puedes llevar a los oídos. Y toda una revelación dentro del thrash están siendo los guipuzcoanos Ankar. Estarán actuando en ese cartel junto a Blaze Out y junto a Ost. Y vamos a pinchar un tema más de este Deshumanización. Un gran disco, si lo que te gusta es eso, la tralla, la zapatilla, pero con un gusto y un trato instrumental que a mí por lo menos me parece que es bastante exquisito, a pesar de que la visceralidad no se pierde para nada. Etorkizunarekin jolasean, uno de los temas que se incluyen dentro de Deshumanización, lo nuevo de Ankar. We'll be right back. Habéis escuchado una banda madrileña llamada Under Proud con un nuevo disco en ciernes. En este 2016 se editará un próximo disco. Todavía no lo tenemos en las manos. Yo creo que aún no se ha editado. Por lo menos me hacen llegar una nota en la que dicen que esto es un tema de adelanto de lo que será ese nuevo trabajo de la formación madrileña, que practica un estilo también bastante original. Post-grunge lo hacen llamar, aunque bueno, hay influencias de todo tipo. El corte de guitarra es tan potente, a mí por lo menos me gusta bastante la fuerza y la contundencia que tiene la formación. Y ahí hemos puesto y hemos presentado a este grupo. Recuerda su nombre, Under Proud. Y de una banda Nobel vamos a pasar a unos auténticos clásicos. 31 años hace que no editaban nada y es uno de esos grupos de los 80 que muchos tenemos alguno de sus discos como oro en paño. Yo en concreto aquel Still Delight del año 1984 lo guardo, podemos decir que en el corazón, porque tenía unos temazos increíbles. Luego hubo otro disco y luego la banda se separó, volvieron a reunirse para hacer algunos conciertos y no, de momento no había nuevo lanzamiento, hasta que ahora sí Q5, que es el grupo del que hablamos, o Q5 como lo quieras llamar, tienen nuevo trabajo de título New World Order, uno de los temas que lo integran, The Right Way, el cual ya disfrutamos contigo aquí en La Mirada Negra. fue la suya, una andadura corta desde el 83 al 87 estuvo funcionando esta banda Q5. Editaron en aquel momento dos trabajos, Still Delight, año 84, como os he dicho, y When the Mirror Cracks, en el año 85. Posteriormente lo dejaban, pero bueno, esto es lo que tiene la música, que te permite resucitar décadas después, y es lo que han hecho ahora con New World Order, uno de los grandes clásicos de los años 80, los de Seattle, una banda que a mí, por lo menos, ya digo, sobre todo con Still Delight, pues es uno de los discos que me pude empapar en su día y bastante. Seguimos, vamos a dedicar un apartado especial en el día de hoy a la Askena Rock Festival, que ya lo tenemos de manera inminente, días 17 y 18 de junio en Mendizabala, en el lugar habitual de un festival de los más consolidados de todo el estado y probablemente el más consolidado que tenemos aquí en tierras vascas. Así que vamos a repasar, como digo, sobre todo el cartel, tampoco quiero centrarme, vamos, algunas bandas vamos a pinchar y recordar que es el festival, disfrutar simplemente de esa música. No me voy a quedar tampoco con los más típicos y los grandes nombres que ya han sonado, por cierto, en pasadas ediciones del programa, cuando hemos ido confirmando algunas bandas, y sobre todo pues eso es de Who como grupo principal y mayor atractivo, pero dentro de todo lo que es el rock and roll que ofrece el Askena Rock Festival, como no, hay bandas interesantes, como el caso de los que ya escuchamos, Cobra.
Sky, you know, we'll be strong.
Hemos tenido a Cobra. Habrá presencia internacional en el cartel de la Skena Rock Festival, pero ojito a los grupos que tenemos también con marca Euskalduna, que vienen, vamos, que podemos decir que actúan como bandas locales porque son de aquí, porque por el nivel, como podéis comprobar, no tienen por qué envidiar, yo creo que absolutamente a nadie. Es el caso de Cobra, de los cuales hemos pinchado este 70 Challenger de adelanto, de, bueno, fue adelanto en su día de ese disco Riff Yard, que estarán presentando también en directo en ese Skena Rock Festival, conformado por los siguientes nombres: día 17 estarán actuando The Flying Scary Crow, Los Brazos, The London Souls, Luke Wislong King, Jared James Nichols, Daniel Romano, Buffalo Killers, Vintage Travel, Black Cherry Smoke, a ver si lo voy diciendo todo bien. Ojito a la presencia de Guter Dammerung, que promete un espectáculo visual verdaderamente importante, Lucinda Williams en Danzig y Primal Scream. Eso el día 17, viernes, de este próximo mes de junio inminente, en el Skena Rock Festival. Y el día 18 tendremos a Submission City Blues, tendremos a The Mike Away Express, a los que acabáis de escuchar, Cobra, a Raven Eye, a The Vintage Caravan, tendremos también a Ramones Blitzkrieg con el 40 aniversario de Marky Ramones Blitzkrieg 20, bueno, lo diré bien, da igual, 40 Years of Punk, ese es el nombre completo con el que vendrá a presentarse Marky Ramone. Luego tendremos a Fields of the Nephilim, de Scientist, Super Suckers, 091, Refuse, Radio Birdman, Imelda May y The Who. Ese es el cartel completo de la Skena Rock Festival, si es que no me he dejado a ninguno por ahí, porque la verdad que son una buena colección de nombres. Entre los que he comentado, pues estos que ya mismo vais a escuchar. Super Sucker, sabemos cómo se lo hacen en directo y vamos a disfrutar directamente de ellos.
Gotta get the hell out of here right now. Gotta run, gotta run, gotta run. Gotta get the hell out of here right now. Gotta get the
garantizado el rock and roll para los días 17 y 18 de junio en el Askena Rock Festival. Como novedad, una de las novedades de este año es que incluirán el primer Motor Show Askena Rock, con donde habrá ruta motera, entre otras cosas. Bueno, os puedo leer directamente lo que viene en su página web. Con las motos como protagonistas indiscutibles, BMW Motorrad y Moto Guzzi serán las marcas invitadas a este evento y dispondrán de espacios especiales en Mendizabala, donde presentarán los modelos V9 Bomber y Roamer de Moto Guzzi, y un espacio dedicado en exclusiva a la gama 9T de BMW. Diversos negocios relacionados con los viajes en moto alrededor del mundo y ropa para moteros también tendrán presencia en el recinto. Además, dentro del marco del primer Motor Show Askena Rock, van a celebrar también una ruta en moto por los alrededores de Vitoria-Gasteiz. La ruta será el sábado 18 con salida desde Mendizabala a las 12 del mediodía, con parada y visita al Valle Salado en Salinas de Añana. Y las inscripciones a la ruta en moto pueden realizarse a través de un formulario que encontraréis en la web del Askena Rock Festival, askenarockfestival.com. Habrá sorteos de entradas para ver a The Who, además, entre otras sorpresas. Tendrán unos 90 kilómetros de recorrido por los alrededores de la capital vasca y terminarán en la Plaza de la Virgen Blanca. Esa es una de las novedades para este año en este Askena Rock Festival. Recuerda, si quieres saber más cosas, askenarockfestival.com. Otros que estarán actuando en el festival de Vintage Caravan. Seguimos desgranando algunas de las bandas que a nosotros pues más nos interesan, evitando un poco los nombres más grandes, que ya los podéis conocer todos un poco más. Pues bueno, esto es tal vez un poquito más, vamos a decir, underground de alguna manera, aunque bandas totalmente interesantes, como de Vintage Caravan, también dentro de ese cartel de la Askena Rock Festival 2016.
Rock and roll de todos los colores, el que vamos a encontrar como siempre en la Skena Rock Festival, de bandas que suenan a, bueno, añejas a tope. Esto se ha hecho en el siglo XXI, aunque no os lo creáis. Y hablamos de un grupo relativamente nuevo, Vintage Travel, que tienen tres discos, el primero de ellos editado en 2011, del cual hemos extraído el tema que habéis escuchado, este Blues Hand Me Down de The Bomb Shelter Sessions, como digo, editado en 2011, primer disco suyo. A partir de ahí han editado otros dos trabajos, pero perfectamente, si os digo que esto lo hemos sacado de una grabación de los años, no sé, 50, 60, igual hasta colaba, ¿no? Rock and roll, ya digo, de raíz, pero que muy, muy pura, como la que también propone Blackberry Smoke, otro de los participantes en este Askena Rock Festival, días 17 y 18 de junio en Mendizabala, con el bono a los precios, yo creo, más o menos habituales. También con ese pack que te puedes llevar si adquieres el bono, creo que eran las 1000 primeras adquisiciones, pero bueno, eso ya, si queréis, lo consultéis por vosotros mismos, que tampoco os quiero dar mucho más la chapa con ello. El caso es que si queréis información, askenarockfestival.com, y ahí tendremos, como no, en esa Askena Rock, otra vez Rock and Roll. Rock and Roll again, Blackberry Smoke. You know she made me rock and roll again. Fire!
she made me rock and roll again. Put the rhythm in my stride again. Calling to me like a long lost friend. She put the writing on the wall. Lit a fire under my
Un pequeño apartado en el día de hoy dedicado a Saskena Rock Festival. Hemos recordado el cartel, hemos recordado algunas de las actividades especiales como novedad programada para este año y hemos repasado algunas de las bandas, tal vez no las más conocidas, porque a The Who, pues yo creo que de nuevo se hace mucha falta, ¿no?, que os los pongamos, o a Danzig, por ejemplo, o a Imelda Williams, pues también son nombres más relevantes, vamos a decir, pero hay que mencionar pues a esos grupos que también conforman el cartel. No sé si me he dejado alguno, ya digo, porque son tantas bandas que a veces va uno mencionando paso a paso. Mira, si queréis os la repito. En el Askena Rock Festival 091, Blackberry Smoke, Los Brazos, Buffalo Killers, Cobra, Daniel Romano, Danzig, Fields of the Nephilim, The Flying Scarecrow, Gutter Dammerung, Imelda May, Jared James Nichols, The London Souls, Lucinda Williams, Luke Wilson King, Mark Ramone Blitzkrieg, The Milky Express, Primal Scream, Raven Eye, Radio Birdman, Refuse, The Scientist, The Sex Organs, Submission City Blues, Super Suckers, The Vintage Caravan, Vintage Travel y The Who. Esos son los grupos que forman parte de este nuevo Askena Rock Festival 2016. Y nos vamos, ya que hemos terminado en una onda muy rockera, muy clásica, pues vamos con este artista llamado Casanova, llegado desde Valencia con una amplia trayectoria. Ya en el año 92 andaba en una banda llamada de rockabilly llamada Descarriados, y en la actualidad lo último que tiene con el nombre de Casanova es este Mi Mundo Rockabilly. Con este sonido terminamos esta edición de La Mirada Negra, programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes, de la manera más abierta. Hasta la próxima, agur.
Está loco, loco, amor. Sé que tú por mí no sientes frío ni calor, y que mi vida sin ti todo irá mejor. Mas siento loco, amor. Siento loco, loco, amor. Te acabará arruinando mi vida. Está loco, loco, amor. Que te conocí, que no sé quién soy, y no sé si podré olvidarme de ti. Siendo un loco amor, siendo loco, loco amor, y acabar arruinando mi vida. Este loco, loco amor. ¡Rah! Estoy otra vez pensando en ti, aunque sé que tú no te acuerdas de mí. Y siendo loco amor, siendo loco, loco amor, que acabará arruinando mi vida. Este loco, loco amor, arruinando mi vida. Este loco, loco amor, que acabará arruinando mi vida. Este loco amor.